Seguimos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación Histórica. Se trata de una asignatura de quinto curso de la Licenciatura de Historia con la que los alumnos van a conocer esos métodos y esas técnicas que les van a permitir enfrentarse con éxito a un trabajo de investigación como puede ser, por ejemplo, la tesis doctoral. Para hablarnos de las peculiaridades de esta asignatura nos acompaña María Jesús Pérez Sagorreta, que pertenece al Departamento de Historia Antigua de la UNED y forma parte del equipo docente de esta asignatura. Profesora Pérez, muy buenos días y bienvenida a este primer programa de Espacio y Tiempo de este curso.
Buenos días, encantada.
Vamos a hablar de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, que es una asignatura de quinto curso de la Licenciatura de Historia. ¿Y qué es lo que tiene de especial esta asignatura con respecto a las demás?
Pues esta asignatura, que se cursa, como bien has dicho, en quinto de la carrera del título de la Licenciatura en Historia, tiene de especial que no es una asignatura al uso con un componente, digamos, de temas cronológicos, espaciotemporales, sino que lo que se trata es de intentar que el alumno tenga alguna noción, sobre todo de cara ya a un tercer ciclo, a una tesis doctoral, de cómo investigar. Y por lo tanto es una asignatura que está dada la imparten profesores de todas las especialidades, empezando desde prehistoria, historia antigua, arqueología, historia medieval, moderna y contemporánea.
¿Y quiénes forman el equipo docente? Porque me imagino que, claro, serán profesores de todos los departamentos, ¿no?
Exactamente. Son profesores, de prehistoria, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, el profesor Martín Mas, Mar Zarzalejos y Pilar San Nicolás. Hasta este curso, quien llevaba la parte de arqueología era la profesora Zarzalejos, pero este año va a ser la profesora Pilar San Nicolás. Luego de historia antigua soy yo, y somos los que llevamos el primer parcial. Y luego el segundo parcial ya son el profesor Manuel Ladero para medieval, Juan Sánchez Belén de historia moderna y la profesora Alicia Altez para historia contemporánea.
¿Cómo se estructura el temario y cómo recomienda usted a los alumnos que lo estudien, que lo preparen?
Bueno, el temario tiene 32 temas. La primera parte, hay unos temas generales, introductorios, que sirven, digamos, para todas las ramas del saber histórico, digamos, y luego ya unos específicos correspondientes a prehistoria, historia antigua y arqueología. Y estos son los que están componen el primer parcial. Y ya para la segunda parte de la asignatura son los temas relacionados con la historia medieval, la historia moderna y la historia contemporánea.
¿Y a la hora de prepararlos?
Bien, para prepararlos elaboramos en su momento una guía didáctica en la que se recoge un resumen, pero bastante completo, de todos los temas, tanto introductorios como los correspondientes al primer parcial y también a historia medieval del segundo parcial. Estos temas casi podríamos decir que son autosuficientes, aunque al pie de cada tema se pone una bibliografía básica y complementaria. Evidentemente no se trata ni de consultar toda la básica y menos la complementaria. Lo que pretendemos es que para empezar los alumnos conozcan, sepan que existe esa bibliografía. Luego hay libros que ellos verán que se repiten a lo largo de varios temas y que sí sería interesante que de alguna forma pudieran consultarlos para ampliar lo que se les da en la guía didáctica. Y luego para ya en el segundo parcial, para moderna y contemporánea, sí que los profesores Sánchez Belén y Altez han hecho un libro específico para esas dos áreas de historia, pero en realidad no tienen por qué ampliarlo mucho. Yo también, cuando me llaman con esa duda, les suelo decir que pueden acudir a los libros que ya han consultado a lo largo de la carrera, pues para temas como arqueología, cómo es una excavación, cómo es una estratigrafía, o sea, muchas de las cosas que ellos han utilizado a lo largo de la carrera les pueden venir bien para consultar y ampliar un poco esos temas que ya están casi del todo desarrollados en la guía didáctica.
Es una asignatura que tiene una orientación práctica, básicamente, ¿no? Y se les exige a los alumnos la presentación precisamente de un trabajo, ¿no?
Claro. En esto también se distingue un poco de las demás asignaturas, donde, bueno, tienen pruebas de evaluación a distancia, pero, bueno, las corrigen los profesores tutores, las notas se mandan y se tienen en cuenta para las calificaciones finales, pero en este caso el trabajo es absolutamente obligatorio y además hace media aritmética con los dos parciales. El alumno puede elegir desde las seis, digamos, las seis ramas que se presentan, bien en función de las optativas que hayan ido eligiendo a lo largo de la carrera o bien porque les guste más, o sea, no tienen por qué atenerse a las asignaturas optativas, pero se trata que, bueno, que sea un pequeño como itinerario curricular, pero bueno, tienen libertad absoluta y ni siquiera tienen que consultarnos a nosotros primero si pueden hacer arqueología o pueden hacer antigua o contemporánea. Estos temas, la estructura del trabajo práctico estará en internet, pues ahora a mediados de octubre, como muy tarde, en los cursos virtuales, y ahí podrán ver el contenido de cada especialidad, llamémosle así, y luego pues se pueden poner en contacto con nosotros si les surge alguna duda, y tienen que hacerlo a más tardar pues para entregarlo en el mes de mayo, de tal manera que cuando se examinen del segundo parcial nosotros podamos hacer media, siempre entre parciales aprobados, por supuesto, y el trabajo también aprobado. Entre las tres partes aprobadas se hace la media. Si por A o por B no la han podido hacer para mayo, pues no pueden entregar para septiembre, pero tienen que entender que aunque tuviesen aprobado los dos parciales, si no está el trabajo, no les podemos dar la calificación de aprobado.
Hasta septiembre,
hasta
claro,
septiembre.
Hasta que lo entreguen.
Mejor hacerlo para junio, puesto que si tienen los dos parciales aprobados ya se les da la nota en junio. Pero bueno, siempre cabe la posibilidad de entregarlo en septiembre. Pero que sepan, en todo caso, los alumnos tienen que tener muy en cuenta que es obligatoria su realización.
Y el tipo de examen, ¿cómo es? Depende, pues depende también del trabajo que hayan hecho. Las preguntas van a versar sobre dependiendo si han elegido, por ejemplo, un trabajo práctico de medieval, luego las preguntas van a ser de medieval, o no tiene nada que ver.
No, el examen es general, puesto que como los trabajos tienen de fecha, digamos, hasta mayo, en el primer parcial nosotros no podemos saber por qué rama o por qué itinerario ha optado cada alumno. Por lo tanto, son generales. En el caso del primer parcial se le pone de los temas introductorios dos a elegir uno, y de los correspondientes a prehistoria, historia antigua y arqueología, tres a elegir dos. Y del segundo parcial les ponen dos temas por cada área, por medieval, dos por moderna y dos por contemporánea, y el alumno elige uno de cada.
Esta asignatura, ya hemos dicho al principio, que pertenece a la licenciatura de Historia, pero claro, este año comienzan ya los nuevos grados, ¿no? El nuevo grado de Geografía e Historia. Entonces, ¿cómo se va a adaptar esta asignatura al nuevo grado, a la nueva titulación?
Efectivamente, ahora ya han entrado, ya se ha puesto en marcha el nuevo título de grado en Historia, siguiendo, bueno, el plan llamado Bolonia, o sea, el Espacio Europeo de Educación Superior. Por lo tanto, nos encontramos con una asignatura que ya es de un plan a extinguir. Pero claro, es un plan que todavía, esta asignatura está en quinto, quiere decir que todavía hay 4 años más los 2 o casi 3 que se darán para poder acabarla, o sea, hay tiempo. Pero esta asignatura también hay que tener en cuenta que forma parte del nuevo título de grado en Historia. Como son 4 años, va a estar en cuarto. Lo único que ya no va a ser una asignatura anual, sino que se estructura en 2 asignaturas cuatrimestrales. Los contenidos serán bastante similares, también se pedirá un trabajo práctico, pero que, bueno, que el alumno que está digamos, haciendo ya el plan antiguo, que sepa que si la cursa, pues luego, si opta por pasarse al título de grado, esta asignatura será de las que se puedan convalidar.
Profesora Perex, aprovechando que la tenemos aquí, que es usted la responsable de la parte de Historia Antigua, ¿podría comentarnos con más detalle los temas correspondientes a su especialidad en esta asignatura?
Bueno, en esta asignatura, sobre todo, yo me ocupo sobre todo el tema de comentario de textos, de comentario epigráfico. Por eso yo puedo decir en concreto los contenidos, por ejemplo, de mi trabajo, del trabajo que yo voy a pedir a los alumnos, como en convocatorias y en cursos anteriores. de años anteriores, pues es un trabajo de investigación que va a estar centrado sobre todo sobre el mundo celtibérico. Entonces, bueno, se darán dos temas, aparecerán en esto que he dicho antes de los cursos virtuales, dos temas a elegir uno. En concreto, yo voy a, este año va a ser, bueno, esto sí que va a ser igual que el año pasado, que son o las guerras celtibéricas o los rituales funerarios en Celtiberia, por lo que se refiere al trabajo de investigación. La recensión es un libro sobre Numancia. El comentario de texto, aunque es sobre, también son textos de Apiano sobre la guerra de Numancia, pero serán otros fragmentos diferentes a los del año pasado. El comentario epigráfico también serán dos inscripciones celtibéricas, aunque no el bronce de Boterrita como el anterior. Y el comentario numismático, pues lo mismo, un as y un denario de la zona celtibérica.
Ha nombrado Numancia, que sabemos que es un tema que le preocupa y que le ha ocupado bastante estos últimos años. ¿Podría comentarnos cómo está la situación ahora mismo?
Pues la situación, desgraciadamente, no ha variado mucho. Los tres grandes proyectos que estaban previstos realizar en la zona, que es la ciudad, una macro ciudad del medio ambiente, una urbanización de chalés y un polígono industrial, hasta ahora solo está parado cautelarmente el tema del polígono industrial, pero no es definitivo. Luego, la ciudad del medio ambiente teóricamente va adelante, ya se han adjudicado parcelas, bueno, creemos que es una auténtica aberración, ya dicho con todas las palabras, y luego esa urbanización de 280 chalés, que va a estar encima de uno de los campamentos de Alto Real, pues se ha hecho una especie de reconstrucción virtual a todo meter de ese campamento para poder empezar a construir los chalés alrededor. O sea, a pesar de haber entregado las 12.000 y pico firmas tanto al ministro, vamos, en presidencia del gobierno, en el palacio de aquí nuestros vecinos, en el palacio de la Moncloa, y luego también haber ido a Valladolid a entregarlos a la presidencia de Castilla y León, no ha habido respuesta alguna. Y bueno, no sé si ahora cuando hubo el cambio de ministra de Cultura y también de directora general de Bellas Artes, pues vamos a intentar que ellos hagan algo, porque verdaderamente es increíble. Nadie puede dar crédito a que todas esas cosas no se hagan en otra zona. No decimos que no se hagan, pero que no,
pero no justamente,
que no justamente
en ese espacio
ahí, después
protegido.
De 2.000 años que casi no se ha variado ese entorno, pues es que ahora se va a destruir, literalmente. Pero bueno, hemos hecho todo lo que se ha podido con el apoyo de tantísima gente de la UNED, del departamento, de la facultad, de los alumnos. Y bueno, por lo menos la gente ahora ya sabe de qué va.
Pues esperemos que sí que se pueda parar estos proyectos. Lo que dice usted, que se hagan en otro sitio.
Exactamente, confiemos.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Perex, por habernos acompañado esta mañana y por habernos dado estas nociones sobre la asignatura de métodos y técnicas de investigación histórica.
Gracias a vosotros.